Bienvenidos a un nuevo podcast de Open Respiratory Archives. En esta ocasión vamos a hablar sobre el artículo publicado en el número 4 del año 2023 de la revista. Es uno de los mejores artículos que tenemos en nuestra historia de estos últimos 4 o 5 años y es un gran honor tener con nosotros a su máximo exponente. Como habéis podido intentar averiguar, el artículo es la GEMA 5.3, la Guía Española de Manejo del Asma, y contamos, por supuesto, con el doctor Vicente Plaza. El doctor Vicente Plaza es médico neumólogo del Hospital de Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y coordinador del Comité Ejecutivo de GEMA. Vicente, bienvenido.
Gracias, Felipe. Estoy encantado de participar en esta grabación y agradecerte mucho tus palabras, tus elogios. Y para mí es un honor disponer de este espacio para poder promocionar la Guía Española para el Manejo del Asma, en esta ocasión con esta publicación en tu revista, que aprovecho para felicitarte por el éxito que está teniendo y la evolución tan positiva que está experimentando. Enhorabuena, Felipe.
Muchas gracias. Sí, es verdad que GEMA lleva más años que Open Respiratory Archives. Estamos hablando de más de 20 años y en esta ocasión participan más de 20 sociedades. ¿Cuál es la clave del éxito y de que todos los médicos que manejen el asma estén esperando que llegue una nueva edición?
No es tan fácil responder a esta pregunta porque responsabilizar a solamente una acción la clave del supuesto éxito que mencionas no es nada fácil. Probablemente sea una combinación de sucesos y también de casualidades, porque a veces también todo influye en esta vida. De todas formas, por ceñirme a la pregunta y darte una respuesta coherente, es posible que en gran parte de este éxito que comentas recaiga en el carácter multidisciplinar, y en el que desde el inicio supimos darle al grupo de expertos participantes una visión bastante positiva, nada corporativista. Lo que es la cocina de GEMA, que es el comité ejecutivo formado por cada uno de los coordinadores oficialmente reconocidos y remitidos para sociedades científicas participantes, siempre ha reinado una armonía y una sintonía de trabajo impresionante. De hecho, no recuerdo en toda mi época de coordinación de GEMA ningún acto reivindicativo, inapropiado, corporativista, de que algún representante quisiese llevarse el agua a su jardín. No lo recuerdo. La verdad es que desde el principio quisimos darle un carácter democrático, dialogante, siempre positivo, de trabajo altruista, de dar lo mejor de cada uno de nosotros y de nuestras sociedades y de nuestras especialidades para generar un documento de interés y sobre todo que fuese útil para el profesional sanitario que tiene que visitar y seguir pacientes con asma. Yo creo que esto, los nuevos que se iban incorporando, me da la sensación que veían esta sintonía de trabajo y al final lo malo también, pero lo bueno también se pega y esto ha facilitado mucho el consenso, el diálogo y, como decía, este trabajo de complicidad entre todos para buscar lo mejor para el asma.
Está claro que uno siempre busca aquellas cosas que van a ser mejor para la sociedad científica y tener un grupo bien claro de gente experta en un tema y gente además con una no solo calidad científica, sino calidad humana, eso siempre hace que el éxito venga de la mano. Es cierto que una de las claves también es el que tengamos cada vez una revisión de la literatura más estructurada o más actualizada y que en cada nueva GEMA podemos encontrar nuevos conceptos, sobre todo porque eso hace que la GEMA se mantenga activa. En relación con el diagnóstico, por ejemplo, de la GEMA 5.3, podemos ver que incluye el nuevo criterio de bronquiolización de más o igual de 10% del valor tórico de referencia del FEV1 o FEV1.
Gracias por la pregunta, muy, muy apropiada. Si me permites, déjame que te haga una respuesta ampliada. En primer lugar, hace ya una o dos ediciones, si recuerdo mal, la GEMA ya incorporó las directrices internacionales, los valores de referencia GLI, coloquialmente llamamos todos, para efectuar el diagnóstico objetivo de la enfermedad. Por lo tanto, esto ya viene de hace un tiempo. Lo que pasa es que la novedad de esta GEMA 5.3 es que además incorpora para la valoración de la bronquodilatación significativa el parámetro que acabas de comentar. Efectivamente, pensamos que GEMA tiene que estar a la última y no puedo obviar consensos internacionales tan potentes como los valores de referencia internacionales GLI. Y por tanto, tanto para valores de referencia como para la forma de valorar como estamos ahora comentando, la capacidad de bronquilatación, estábamos obligados a incorporarlo. De todas formas, déjame que te comente que no renunciamos tampoco al histórico, porque entendemos que para muchos profesionales, sobre todo los de generaciones próximos a la mía, los cambios siempre cuestan un poquito más. Entonces, lo que hacemos es no renunciar a los valores históricos, en este caso a la bronquilatación antigua de un 12% de incremento del FEV1, con además 200 mililitros, y además esta nueva forma, como comentábamos antes, de los valores GLI. Por tanto, por el momento, ambas opciones son aceptables. GEMA reconoce ambos sistemas, por tanto, para determinar bronquilatación significativa en la espirometría.
Otra de las novedades es que aparecen nuevos cuestionarios. Y siempre que uno ve esos cuestionarios, piensa, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor me van a dificultar más que facilitar el trabajo. ¿En qué nos pueden ayudar estos cuestionarios en la práctica clínica del día a día, aquellos que manejamos el asma?
El asma, como en otras enfermedades, cada vez se ha convertido en una enfermedad en la que para el manejo secuencial, en las visitas de seguimiento, se utiliza cada vez más cuestionarios. Detractores siempre hay, para todo, para las tecnologías, para los cuestionarios. Y sí, conozco esta opinión, a veces de algunas personas que consideran que esto lleva un tiempo, consume tiempo, lo que aportan es limitado, tiene falsos positivos, falsos negativos. Pero Felipe, tú sabes muy bien, la ciencia, la neumología, el asma en particular, tienen estos condicionantes. No hay ninguna varita mágica de certeza al 100%. Y todos tienen su parte negativa. Pero quitando las partes negativas que pueden existir, yo personalmente y todos los expertos en el GEMA pensamos que los cuestionarios ayudan y apoyan para esta acción del seguimiento. Somos cuidadosos en no incorporar cualquier cuestionario. Y por eso, por lo que tú comentabas, se hace desde una visión bastante estricta, como para todo lo que hay en GEMA, pero en particular para los cuestionarios, solamente aceptamos que están validados, publicados en revistas por pares y que además pensamos son útiles para la práctica clínica, que ese es el objetivo que tiene GEMA. La GEMA, y perdona que me vaya un poco por la rama, no es una monografía que recoge todo el conocimiento actual científico de la enfermedad. No lo es y no quiere serlo además. La GEMA pretende ser una guía de práctica clínica. Por tanto, es lo que dice el nombre. Tiene que ser útil para la práctica clínica. Por eso estos cuestionarios creemos que son útiles. Este año se incorporaron tres, que son el AIRQ, que para resumirlo es como la actualización del ACT o el ACQ, pero que además incorpora el riesgo futuro. Y por tanto, pensamos que esto, más allá del manejo de biológicos, sino para asma en general, este cuestionario que ha estado validado incluso al español, pensamos que puede ser una herramienta útil, muy útil para la práctica clínica. Como también lo es el segundo cuestionario, el cuestionario FEO, este acrónimo un poco feo. El acrónimo FEOS, que es un cuestionario desarrollado y validado para evaluar la respuesta de la eficacia terapéutica de los biológicos en el tratamiento del asma grave no controlada. Es un cuestionario que se desarrolló en España y que incorpora cuatro variables: la función pulmonar, el FEV1, el número de exacerbaciones, el empleo de corticosteroides orales y los síntomas para determinar la magnitud de la respuesta de forma objetiva de los biológicos. Y finalmente, hemos incorporado, porque ya salía, pero no está de una forma clara, el cuestionario SNOT 22. Es un cuestionario validado para determinar, le podemos llamar control y de calidad de vida, es una mezcla, el impacto que tiene la afectación rinosinusal con o sin poliposis en la vida del paciente. Son 22 preguntas, se parece mucho al ACT. Cada ítem se valora de 1 a 5 puntos y esto está ya absolutamente validado, muy implementado ya en la práctica clínica. Los expertos que valoran las poliposis asociadas a no asma ya es una herramienta de uso diario y ya hoy en la actualidad, que estamos ya al inicio del empleo de biológicos para el tratamiento de la poliposis asociada a no asma, este cuestionario ya es imprescindible para la acción diagnóstica y también y particularmente para el seguimiento y para medir la eficacia también del tratamiento biológico en esta variante de asma que es la afectación nasosinusal.
Además, GEMA no solamente propone nuevos cuestionarios, sino que también está de moda a la hora de proponer ya incluso un concepto y distintos tipos de remisión en el asma, algo de lo que todo el mundo en el asma está hablando en estos momentos. Parece que la GEMA 536 es pionera en ese apartado.
Claro, nosotros queremos estar siempre totalmente actualizados y por eso GEMA 5.3 no podía pasar de puntillas o mirar para otro lado y no dar su opinión sobre remisión. Hoy todo el mundo habla de remisión. Es un tema que tiene detractores y valedores. Todavía no está totalmente cerrado y todavía se publica mucho en relación a lo que es la remisión, lo que aporta, lo que no aporta, cómo se debe medir y las variantes de remisión. La GEMA 5.3 hizo una propuesta en la que, un poco en línea con la línea mayoritaria internacional, general, que es el consenso en auge, pero además se moja un poco y dice que el grado de remisión con o sin tratamiento debería englobar la ausencia de manifestaciones clínicas, la hiperrespuesta y la inflamación bronquial, y durante un tiempo prolongado de tiempo. Probablemente falta matizar y concretar un poquito más, somos conscientes de ello. Cuando se redactó estas líneas para GEMA 5.3, estábamos al inicio de un macro consenso auspiciado por SEPAR y por GEMA, por tanto, neumólogos, pero no solamente, también otras especialidades provenientes de España y de Hispanoamérica para consensuar los términos de remisión. En fin, se está ahora acabando de redactar, no sé si llegará ya a la publicación de este consenso que se llama REMAS, auspiciado, como decía, por SEPAR y por GEMA, pero desde luego las ediciones futuras de GEMA, este consenso va a tener un peso específico, porque hay alguna aportación pequeña, pero innovadora aportación de lo que se está debatiendo en el mundo, de lo que debe ser la remisión en asma, y pienso que podrá ser interesante.
Además, estoy seguro que este consenso va a utilizar como guía a la propia GEMA a la hora de establecer su propia definición y posibles tipos. Si vamos al tratamiento, una de las principales preocupaciones en el manejo del asma siempre ha sido el tratamiento del asma no controlado, tipeterapia, algoritmo basado en fenotipos para la indicación de biológicos. Es decir, GEMA aporta una nueva visión sobre estos tratamientos.
Ciertamente, un tema tan importante además para los profesionales que manejan pacientes con asma grave y además con toda la actividad científica que están promoviendo la aparición de nuevos biológicos, que está cambiando algunos conceptos y desde luego está potenciando la investigación en asma grave. Como no, GEMA no podía tampoco dejar de pasar esta acción. Y por ello, en esta última edición se ha actualizado el algoritmo de tratamiento del asma grave no controlada basada en fenotipos y un poco en parte basado en el consenso de SEPAR, de asma grave, pero no es exactamente igual. Hay novedades y es más moderno, quizá, porque como es el último, incorpora las últimas novedades del tratamiento del asma grave, como por ejemplo la incorporación de la última molécula aprobada y ya empleándose en nuestro país, como es tezepelumab, que es el sexto biológico que tenemos para el tratamiento del asma grave. Esta molécula es muy diferente a las anteriores, tiene aspectos diferenciales y abordajes y contempla otro fenotipo, como es el fenotipo NOTE2, para tratar el asma, y desde luego esto no podíamos obviarlo. Además, este algoritmo tiene otra aportación y es que da un paso más allá de lo que hay que hacer cuando fracasa el biológico, cuándo hay que valorar el biológico, con qué herramientas. En fin, todo ello, no quiero alargarme mucho en la respuesta, pero todo ello y en comparación con otras guías hace que el algoritmo de GEMA sobre el asma grave no controlada sea probablemente el más innovador y el que está más a la última en conceptos y en publicaciones y en aportaciones.
Además, una de las obsesiones de los médicos es mantener el control de la enfermedad en el seguimiento de los pacientes. ¿Lo es también de GEMA?
Es una pregunta muy interesante. Es un tema controvertido. Claro, yo tengo el sesgo o el conflicto de intereses de que estoy metido en GEMA. Lo digo porque, claro, hoy en día hay dos visiones. El tratamiento de mantenimiento de la enfermedad, teníamos la visión en la que el alcanzar y mantener el control sigue siendo la piedra angular en la que descansa el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad, en contraposición con una visión de los últimos años, que es la prevención de exacerbaciones exclusivamente, en la cual el control pierde un papel fundamental, que es un poco, Gina defiende. Bueno, Gina es un poco controvertido porque tampoco renuncia, propone dos formas de tratar la enfermedad. Algunas personas lo han criticado mucho porque esto al final genera más confusión. Entonces, el profesor sanitario, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál de las dos formas es la mejor? GEMA de momento y con la evidencia actual pensamos, otras guías piensan lo mismo, no es una veleidad de los expertos de GEMA, otras también piensan igual de que con la evidencia actual no es suficiente para cambiar este paradigma, el que durante tantos años se ha basado el tratamiento de la enfermedad en alcanzar y mantener el control y por tanto los medicamentos a utilizar siguen esta estrategia y básicamente lo que estamos hablando es el que el empleo continuo diario de corticosteroides inhalados desde fases muy iniciales, incluso casi te diría desde el inicio, sigue siendo la piedra angular en la que descansa el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad. Luego, las otras cosas son complementarias, complementan, potencian, si quieres, en asmas con niveles de gravedad mayor, adicionando un segundo fármaco, como puede ser los LABA, los LAMA, si quieres, en asmas graves, pero el tratamiento de mantenimiento diario a dosis muy ajustadas a lo mínimo imprescindible del corticoide inhalado siguen siendo la estrategia a seguir para mantener el control de la enfermedad.
GEMA entra también de lleno en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para optimizar no solamente la ayuda a los neumólogos a la hora de poder manejar o controlar mejor esta enfermedad, sino también puede ser una herramienta de ayuda para los pacientes. ¿En qué consiste y cómo nos puede ayudar a manejar a los pacientes la IA y GEMA?
Sin duda, IA Gemma es el acrónimo de Inteligencia Artificial de Gemma. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, de ChatGPT, es un tema que está a la cresta de la ola. Entonces, en Gemma queríamos, como toda la entrevista está quedando en evidencia, estar a la última en todo, hablando con otras personas, pensábamos que ChatGPT a veces no responde muy bien a preguntas de asma, de hecho no está bien actualizado, a veces toma fuentes no bien contrastadas y poco fiables, y a veces da respuestas un poco extrañas. Entonces, de acuerdo con nuestro proveedor editorial, que es Luzan 5, un poco a la carrera, nos pusimos un poco las pilas para generar nuestro propio IA Gemma, un poco basado en ChatGPT, pero independiente, en el que, basado exclusivamente en los contenidos de Gemma, por tanto, la fuente de esta inteligencia artificial es exclusivamente lo que pone Gemma, hemos desarrollado nuestra propia inteligencia artificial. Aquí, Luzan 5, hay que felicitarles por su labor. Les apretamos mucho con muy poco tiempo. Conseguimos, colaborando clínicos e informáticos, preparar esta aplicación. Y casi a la vez que con Gemma 5.3 lanzamos también esta IA Gemma. Al principio, solamente de uso a través de la web, o sea, entrando a la web de Gemma, registrándose y con un código facilitado por nuestra farmacéutica, se entraba en esta inteligencia artificial. En estos momentos, y mira, es una absoluta novedad, casi decirte que en 1 o 2 semanas ya tendremos la aplicación para ponerla en los teléfonos inteligentes, tanto basados en Android como en Apple. Estará ya preparada para también utilizarla de una forma ágil con el propio teléfono móvil. Ha sido toda una experiencia, hemos aprendido todos mucho. La inteligencia artificial propia, esta IA Gemma, ha ido mejorando con el paso del tiempo. También la hemos ido entrenando para que mejorase en la idoneidad de sus respuestas y se puede decir que hoy por hoy responde muy bien, prácticamente siempre da respuestas acertadas. Pensamos que esto va a ser una revolución de entrada ya en la consulta de la guía, porque hasta ahora cuando uno quería consultar Gemma, acudía al librito, o se descargaba el PDF y consultabas directamente allá. Pero ahora con esta inteligencia artificial todo es mucho más sencillo, porque tú formulas la pregunta y inmediatamente, con muy pocos segundos y con fiabilidad casi del 100% y en una redacción impecable en más de 90 idiomas, IA Gemma te da la respuesta y es inmediata. Por ejemplo, vas a preguntar, ¿cuál es el punto de corte del óxido nítrico exhalado de feno para diagnosticar asma? Nada, en pocos segundos te responde de una forma rápida y fiable, porque se basa, como decía, en esta gema. Estamos convencidos que esto va a ser el inicio. Yo creo que ya las guías del futuro van a tener seguro una vertiente en estas guías basadas en inteligencia artificial, porque esto va a ser el futuro. Y además, yo lo hablaba solamente como ejemplo de consulta, pero es que la consulta va a ir más allá de la propia consulta de la guía, sino va a ser de consulta en la práctica clínica. De hecho, estamos viendo que la gente está consultando casos clínicos, tal cual. Esto es mucho más exigente, porque claro, el manejo clínico del asma no es fácil. Hay muchos matices. Las guías a veces no recogen todos estos matices. Pero bueno, aún así todo, hemos sometido a escrutinio a casos clínicos reales a Gema y responde bastante bien, la verdad. De hecho, a los usuarios le están buscando ya cada vez más utilidades. De hecho, otro día me comentaba un conocido que había desarrollado un PowerPoint basado en la inteligencia artificial de Gema, tal cual con la IA Gema. Bien, el futuro ya está aquí, está claro, con la IA Gema.
No solamente es impresionante, sino que da la sensación de que la IA Gemma va a marcar un antes y un después, o esperemos que así lo haga. Hemos visto el recorrido de los aspectos más fundamentales de la Gemma 5.3. Finalmente, ¿para cuándo la guía Gemma 5.4 y con qué novedades vendrá?
Como tú comentabas al principio, ahora cada año hacemos una actualización que efectivamente se basa en una búsqueda sincronizada, organizada, no aleatoria de la bibliografía y con esto supone la base de la actualización. No solamente en esto, también en otros aspectos, pero sin duda la búsqueda bibliográfica es el punto de caballo más importante y cada año hacemos esta actualización y cada año la actualización aparece con el Día Mundial del Asma. Por tanto, el segundo martes de mayo de cada año aparece la actualización de GEMA. Por tanto, este año esperamos no faltar nuestra cita anual, como es cada año, la semana del segundo martes de mayo, saldrá la Gema 5.4. Lo que va a salir yo en estos momentos no lo sé, y la verdad es que no lo sé, no es que no quiera desvelar. En los últimos años sí te digo que cada año ha habido muchas novedades, de hecho, más de las que nosotros pensábamos. La 5.4 no se vislumbran novedades terapéuticas, esto es que siempre concita y arrastra muchos cambios y muchas publicaciones. En estos momentos, la búsqueda bibliográfica ya dispongo de ello. En fin, el Comité Ejecutivo de GEMA, vamos a empezar las reuniones ya en las próximas semanas y estas reuniones se van a determinar los cambios que va a acometer la GEMA 5.4. Y, en fin, un poco para acabar la entrevista, luego cada 5 o 6 años vamos a una nueva fase, porque estos números que iba, esto de GEMA 5.3 o GEMA 5.4, los numeritos significan que ahora estaríamos en la fase quinta y el punto 4 es el año de cada fase. Por tanto, la 5.4 será el cuarto año en el que está vigente la fase quinta. Y esto de las fases es relevante explicarlo, porque a lo mejor dentro de 1 o 2 años habrá que acometer ya la fase sexta. Cuando entramos en una nueva fase, en este caso la fase sexta, significa que vamos a realizar una profunda y absoluta total renovación de toda la gema. Y es lo que hacemos cada 5 o 6 años, que se renueva por completo. La actualización anual lo que hace es incorporar publicaciones, frases, en fin, lo que sea necesario. Pero cuando entramos en una nueva fase, es un cambio radical. No se elimina todo lo anterior, pero se escruta todo con nuevos redactores. Hay un cambio total de la gema y es el momento idóneo para cambios de paradigmas, para incluso a veces cambios de capítulos. En fin, es el momento crucial de cambios profundos e intensos de GEMA. En la GEMA 5.4 todavía estaremos con la actualización anual, que son muy importantes, y como os decía antes, en los últimos 3 años ha habido muchos cambios y de calado en estas actualizaciones anuales. Veamos qué nos depara la 5.4.
Muy bien, muchas gracias. Antes de despedir al doctor Plaza, sí quiero volver a recordar que pueden encontrar la GEMA 5.3, la Guía Española del Manejo del Asma, en el número 4 del año 2023 de la revista Open Respiratory Archives. Esperemos que esa guía 5.4 también pueda estar en nuestra revista. Finalmente, dar las gracias al doctor Vicente Plaza. Como dijimos, es el coordinador del Comité Ejecutivo de GEMA, inmunólogo del Hospital de Santa Creu i Sant Pol de Barcelona, y sabemos que es uno de los mayores expertos del asma a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Plaza.
Gracias a ti, Felipe, por esta oportunidad. Gracias.